Mediodía.
COPE Vigo.
Estar informado. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Continuamos en COPE Vigo, en el 87.8 de FM, en la 900 de Onda Media, en cope.es/Vigo o también en la aplicación móvil que te puedes descargar de manera gratuita en tu dispositivo. Este 12 de mayo se celebra el Día Internacional de la Enfermería para rendir un merecido homenaje a todos los enfermeros y enfermeras que realizan esta loable labor. Y por eso, bueno, pues queremos saludar a Pilar Reza, directora de Enfermería del Área Sanitaria de Vigo. Pilar, buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes.
Bueno, es imprescindible, ¿no?, la pregunta. ¿Cómo ha sido todo este año para vuestra profesión, para vuestro trabajo?
Bueno, realmente ha sido un año muy duro. Este año y pico ya, ha sido un año duro, sobre todo por las consecuencias sociales que ha traído y sanitarias, ¿no?, para la población. La enfermería sabe a lo que está a esto, a trabajar, a colocarse siempre en primera línea para dar solución a todos los problemas, y así lo ha hecho. Ha sido un año en donde la enfermería ha manifestado su implicación con la pandemia y la manifestación de lo que es su profesionalidad. O sea que yo creo que, a pesar de ser un año duro para todo el mundo, por el trabajo, por las consecuencias que ha tenido, creo que está siendo un año de reconfortación, ¿no?, viendo que hemos sabido dar una respuesta a todo lo que ha venido. Así que, bueno, por parte de enfermería, yo, como responsable de las enfermeras, estoy verdaderamente orgullosa.
Y ya no solo por la lucha que habéis hecho contra el virus, sino también por ese apoyo que dais con toda la vacunación, porque, bueno, los enfermeros, las enfermeras, formáis parte de ese grupo de personas que está llevando la esperanza, la luz al final del túnel a todos los vecinos del área de Vigo.
Pues sí, es el único mecanismo que tenemos, pues sobre todo el más importante, no el único, pero es el mecanismo más importante que tenemos, el recurso más importante para salir de esto. Y la enfermería lo ha entendido. Cuando organizamos las vacunaciones, hubo manifestaciones claras de querer colaborar por parte de muchas enfermeras, de implicarse en esto, de formar parte de los grupos de vacunación, y yo aprovecho el que me dais la oportunidad, aunque suelo agradecérselo cuando estoy con ellas, pero aprovecho para agradecer esa implicación que han tenido y que están teniendo con la vacunación, porque la vacunación, aunque parece que es un proceso muy fácil, ¿verdad?, porque la técnica no tiene nada, pero es estar pendiente de muchísimos factores que rodean a la vacunación. Es estar pendiente de que las vacunas estén ok en temperatura, en trazabilidad, en orden, en no cambiar una vacuna por otra, en aprovechar las dosis al máximo, el no desperdiciar ni una sola dosis, el alargar sus turnos para que la mayoría de los pacientes puedan ser vacunados y no desperdiciar nada de lo que tenemos. Como hay que esperar a última hora para saber si te sobran dosis o no, porque las dosis vienen con un nombre, entonces tienes que esperar que esa población acuda a la vacunación. Esperas a última hora para ver si ya acuden todos. Si no acude todo el mundo, tienes que aprovechar esas dosis, tienes que ponérselas a otras personas que tienes en lista. Tenemos unas listas, unas reservas. Por eso que es un trabajo no solo de la vacunación, que en realidad es un trabajo al que las enfermeras están muy habituadas, pero es todo lo que conlleva la vacunación, ¿vale? Es todo, es resolver dudas, es explicar a la población la necesidad de vacunación, que ya sabéis que muchas veces, por todo lo que sale, hay vacunas que no tienen la misma prensa que otras, y hay que explicarles que lo importante aquí es vacunarse. Por eso es un trabajo arduo, es un trabajo difícil, pero ellas se sienten bien con esta actividad que están realizando.
Un trabajo que tenemos que agradecer y que en parte choca un poquito con las imágenes que hemos visto este fin de semana, que, bueno, ya no tenemos toque de queda, ya una vez finalizado el estado de alarma, pues imágenes que se repetían no solo aquí en Vigo, sino en toda Galicia y en toda España, bueno, pues de gente que no estaba cumpliendo con lo que se nos pide, no mantener la distancia de seguridad, aglomeraciones, botellones. ¿Qué sentimiento os da ver esas imágenes?
Bueno, es un sentimiento de tristeza y preocupación. Es de tristeza porque cuando vemos eso pensamos ciudadanos, primero, desconocen las consecuencias que puede traer este virus y las desconocen y no sabemos por qué lo desconocen, porque ha tenido muchísima publicidad, ha tenido mucha información, la población tiene muchísima información al respecto y sobre todo las personas que vemos son personas jóvenes que se supone que tienen la información al alcance de la mano. Entonces tenemos ese sentimiento de tristeza y sobre todo de preocupación por las consecuencias que puede tener. Es verdad que los jóvenes piensan que ellos no enferman y eso no es verdad, enferman. Es verdad que la enfermedad puede no tener la manifestación de una manera tan grave como puede ser en una persona mayor o una persona con muchas patologías previas, pero sí que enferman y sobre todo el problema social de lo que es la enfermedad, los aislamientos, los confinamientos. Entonces sí que es un sentimiento de preocupación, ¿no? Que cómo llegar a esa población para insistir en que tienen que mantener las maneras, mantener las formas, mantener esas áreas de las que tanto hablamos.
Pilar, muchísimas gracias por acompañarnos esta mañana y felicidades a todo el sector de la enfermería.
Bueno, muchísimas gracias a vosotros por permitirme el que también desde aquí felicite a todas las enfermeras. Un dato que está ahí, el 50% de los profesionales sanitarios en el mundo son enfermeras, es decir, de todos los profesionales sanitarios, médicos, auxiliares de enfermería, técnicos, pediatras, odontólogos. Todos los sanitarios, el 50% son enfermeras y eso es muy importante para una categoría profesional, para una disciplina, ¿no? Es el valor que tiene la enfermería.
Claro que sí. Muchísimas gracias,
venga,
Pilar.
A vosotros, a vosotros.
Mediodía. COPE Vigo.
Estar informado.
La 1:12, casi 13 minutos de la tarde. Vamos a hablar ahora de viajes, porque desde el pasado fin de semana Galicia ya no cuenta con cierre perimetral. Es decir, ciudadanos de otros territorios españoles y también lusos pueden venir a disfrutar de nuestra comunidad y de todo lo que ofrecemos. También los gallegos podemos volver a viajar. Pero para poder valorar mejor esta apertura, saludamos a Rodrigo Lagoa de Travelmaker. ¿Qué tal? Buenas tardes, Rodrigo.
Muy buenas tardes, Lucía.
¿Habéis notado ya un mayor interés por programar viajes?
Sí, la verdad que el último mes y en especial las dos últimas semanas se ha ido reactivando bastante. Por una parte, el hecho de salir del estado de alarma y por otra parte el ritmo de vacunación están haciendo que poco a poco la gente se vaya animando a viajar, porque si hay algo que está claro es que ganas no faltan.
¿Y cuáles son los destinos que más consultas recibís?
Ahora mismo los líderes, por decirlo así de alguna manera, son sin ninguna duda Caribe, porque bueno, es un destino que está abierto y que además está dando muchas facilidades para contratar, porque ahora mismo, por ejemplo, nuestro proveedor de Caribe está permitiendo hacer reservas sin gastos de cancelación hasta 10 días antes, lo cual pues ayuda a dar un poco más de confianza a los clientes. En segundo lugar, pues Baleares y Canarias, que fueron el destino líder el año pasado, pues este año siguen tirando muy bien, porque la gente, si aún le queda alguna duda, pues por lo menos aquí el hecho de viajar a nivel nacional lo ven como un poquito más seguro. Y por último lugar, está tirando también bastante toda la parte de Grecia e Islas Griegas, porque por una parte es un destino que ya está abierto, es un destino donde han empezado a hacer una campaña de vacunación muy fuerte en Islas Griegas para precisamente vacunar primero al personal turístico y que de esa forma su economía pueda volver a tirar. Y la verdad que son los tres destinos en estos momentos que más demanda estamos teniendo a corto plazo. Ya para un poquito más adelante, pues se está reactivando bastante también el mercado de safaris en África y hay mucha gente a la expectativa de sudeste asiático y Estados Unidos que aún no están abiertos y por eso no se está vendiendo, pero que probablemente tan pronto reabran también serán otros destinos muy importantes.
Y no sé si tenéis también los destinos que prefieren las personas que viajan a Galicia. ¿Se sigue tirando por el rural? ¿Si prefieren zona de costa? No sé si en ese caso nos puedes hacer una valoración.
Bueno, aquí históricamente en Galicia se buscan precisamente las dos cosas que tú nombras. Por una parte, siempre ha habido un tirón muy fuerte del rural y de hoteles de interior, y por otra parte, toda la zona de Sanxenxo, sabemos que es, bueno, de los enclaves turísticos de muchas comunidades, pues de Castilla, León o Asturias por cercanía, de Madrid, por ejemplo, siempre ha sido reclamo histórico y son, sin duda, siempre los destinos más demandados dentro de la comunidad.
¿Y de cara al verano?
Las últimas semanas es todo gente que ya ha empezado a reactivar sus viajes. Nosotros tenemos un departamento muy importante de lunas de miel y ahí había muchos viajes cancelados del año pasado, bodas pospuestas, gente que se casa este año, y todo eso se ha reactivado de manera muy fuerte. Y después, pues toda aquella persona que el año pasado no viajó, y hay mucha gente que tiene esa costumbre de viajar todos los años, pues este año sí que han decidido que, entre comillas, no lo van a perdonar si se puede, y ahora mismo estamos recibiendo ya muchas consultas para viajar este verano e incluso un poquito más allá. Es decir, este verano, como va a empezar un poquito más tarde quizá la temporada, pues se va a alargar probablemente hasta finales de septiembre, octubre, la temporada de verano.
Rodrigo, una última pregunta. ¿Contratan seguros por si acaso tienen que cancelar el viaje?
Sí, nosotros siempre hemos incluido seguros de cancelación en nuestros viajes y ahora mismo estamos incluyendo un seguro con coberturas COVID. Ahora mismo, para viajar a muchísimos destinos, prácticamente casi todos, incluidos Baleares y Canarias, es necesaria una prueba PCR o en algunos casos de antígenos para poder viajar, y nosotros incluimos siempre de base un seguro que, en caso de que esa prueba diese positivo, nos cubriría la cancelación del viaje. De la misma manera, la cobertura de los seguros con los que estamos trabajando, en caso de que durante nuestras vacaciones en destino nos contagiásemos, nos cubriría la asistencia médica, y a mayores nos cubriría la cuarentena obligatoria. Y está claro que hoy en día, sin uno de esos seguros, nosotros no lo recomendamos a nadie que viaje, porque no estamos libres de que pase cualquier cosa, y evidentemente cuantos más problemas tengamos cubiertos, posibles problemas, pues vamos a viajar mucho más tranquilos.
Sí, Rodrigo, viajar seguros, pero bueno, que podemos volver a viajar. Muchísimas gracias, Rodrigo, por contárnoslo todo aquí en COPE.
Gracias a vosotros, muy buenos días. Hey.
Y seguimos viajando, pero a través de la lectura. Quizás te suene La cocinera de Castamar, porque bueno, se ha convertido en una de las series más vistas en Netflix. Está basada en la novela homónima de Fernando J. Múñez, que estos días, presenta aquí en Galicia su novela Los 10 escalones, y al que tenemos el placer de saludar. Fernando, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes, ¿qué tal, Lucía?
En la sinopsis de tu nueva obra podemos leer que se trata de un viaje a los mundos ocultos del medieval, donde los personajes se enfrentan a demonios antiguos que aún perviven entre nosotros, como los prejuicios, las ideas irracionales y los dogmas inamovibles. ¿Qué puede esperar de esta nueva novela el lector?
Bueno, puede esperar, yo creo que casi te diría dos cosas, ¿no? Por un lado, va a tener una historia apasionante, trepidante, que le va a conducir precisamente por esos mundos, esas atmósferas, ¿no? Por el frío, el invierno, la abadía, las puertas secretas, los enigmas, ¿no? Y por otra, digamos, una lectura tal vez en una capa más profunda que le puede llevar a reflexionar, ¿no? Sobre la intolerancia, sobre cómo se puede enfrentarse a ella, cómo ser un mejor pensador crítico en todo caso, pues capaz de, en un momento determinado, de no opinar de aquellas cosas que no conocemos, opinar de aquellas que sí sabemos. Uh-huh. Pero mantener siempre esa duda razonable sobre que podemos estar equivocados, ¿no? Mantener la actitud socrática esta de declararse ignorante para poder aprender, ¿no? Esto yo creo que son un poco las reglas que sigue el personaje protagonista, que es Álvar León de Lara. Digamos que estas dos grandes pilares vertebran un poco la historia, ¿no? O sea, por un lado, el discurso de calado que va por debajo, y por otra, esa acción trepidante y que conduce, pues eso, a los mundos ocultos del medievo.
Además, las obras tienen un relato rico, tanto en símbolos como en referentes culturales. ¿Cómo te inspiras para poder escribir obras con tanta riqueza?
Cuento con una ventaja ahí, ¿no? Y es que yo, al final, no dejo de hacer un homenaje al nombre de la rosa, ¿no? A ese todo imaginario, al imaginario no solo de la obra de Umberto Eco, descomunal, o sea, gigante, maravillosa, sino también a la película de Jean Texanot, ¿no? Entonces, ese imaginario, pues lo que decíamos antes, ¿no? La niebla, el frío, la abadía, los propios lugares de la abadía internos, quiero decir, ¿no? El refectorio donde se come y se lee la regla, la sala capitular, el claustro, cada uno de esos espacios, ¿no? Ya están cargados de significado, ¿no? Ya hay un imaginario por un, digamos, colectivo que ya tenemos todo eso metido en la cabeza desde el nombre de la rosa, yo creo. Y entonces, bueno, a mí esto fue un punto de partida para contar la historia que a mí me interesaba después, ¿no? Y profundizar en otros temas de mayor calado.
Fernando, quizás con La cocinera de Castamar pues has logrado ese reconocimiento que bueno, venías trabajando, pero lo curioso es que comenzaste a escribir muy jovencito. Hablamos de que tu primera novela fue con 14 años, ¿no?
Sí, Yo desde muy pequeño ya empecé a leer, lógicamente, para poder escribir, pero el hábito de lectura, de hecho, me llegó bastante más tarde que el de escritura. A mí ya escribía cuando era pequeño, escribía pues pequeñas historias a mis hermanas, a mis padres y tal. A los 14 empecé mi primera novela, que anda por aquí, que está escrita a mano, son 800 folios ahí escritos, ¿vale? Y bueno, pues a partir de ahí luego desarrollé mucho la faceta de guión. Pero principalmente mi mundo siempre ha estado atado a la literatura, ¿no? Y bueno, me formé en filosofía también por yo creo que por esto.
Fernando, pues nada, animar a nuestros oyentes a que lean tu nueva obra, Los 10 escalones, que ya pueden encontrar en las librerías. Muchísimas gracias, Fernando.
Nada, gracias a ti.
Cuando pisas el acelerador, cuando abres la ventanilla, cuando tomas esa curva, cuando descubres que el acabado deportivo M-Sport viene de regalo. Ahora, BMW Serie 1 con acabado deportivo M-Sport de regalo. Y empieza a divertirte.
¿Te gusta conducir?
Infórmate en celtamotor.bmw.es.
Celta Motor, tu concesionario oficial Mini en Vigo, Caldas, Pontevedra y Lalín.
COPE Vigo.
87.8 FM. En onda media, 900.
Y en internet, cope.es/Vigo.
También quiero contarte que, bueno, ya lo hemos hablado, pero la zona sur de la provincia está de enhorabuena. Este verano suma un total de 26 banderas azules en sus arenales, en sus playas. Bayona se convierte sin duda en una de las grandes, podríamos decir, triunfadoras, al lograr estandartes para todas sus playas, 6 en total. Todo un récord. Carlos Gómez, alcalde de Bayona, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
Orgullosos, ¿no?
Sí, bueno, es una buena noticia en la que, bueno, por supuesto, nos sentimos todos los bayoneses y bayonesas orgullosos. Es algo que hay que poner en valor, la calidad de las aguas, la calidad de los arenales y trabajar pues para dar un buen servicio este verano también tan especial que comenzará en breve, ¿no? Donde esperamos estar a la altura de las circunstancias, vender y una realidad que yo creo que además el verano pasado lo hemos demostrado, en la cual pues Bayona es un destino seguro, ¿no? Y ahí trabajaremos con todas las ganas y al mismo tiempo también la humildad para hacerlo lo mejor posible.
Además, este año, pues bueno, igual que el anterior, no es novedad, pero bueno, que también continúa siendo el puerto deportivo, manteniendo ese distintivo, ¿no?
El puerto deportivo, igual que el Pacheco Marítimo, Bayona es el referente turístico de Galicia. Tenemos que trabajar, también es cierto que recuperar un tiempo perdido, y creo que hay que decirlo por las anteriores administraciones, ¿no? Para también, como digo yo siempre, coger ese tren que es convertirnos en un referente también a nivel nacional y también, como no, a nivel internacional, ¿no? Yo creo que hay que sentar las bases, en eso estamos trabajando para convertirnos en ese referente. Siempre digo y además abiertamente presumo de que Bayona es el ayuntamiento bueno, más bonito que hay seguramente en el mundo, ¿no? No solamente lo digo como alcalde, sino también como bayonés. Y eso es algo que hay que poner en valor y que vemos año tras año las diferentes administraciones o diferentes organismos nos tienen siempre en cuenta. Por lo tanto, tenemos que demostrar este verano en especial, bueno, estar a la altura de las circunstancias. Y ese es un objetivo que nos hemos marcado.
Por último, alcalde, quería preguntarle por el parque eólico en la Serra da Groba. La instalación de un molino allí podría limitar las vistas, ¿no? Una de las mejores vistas del municipio.
En ese proyecto hay varios eólicos que de entrada condicionarían el patrimonio paisajístico y natural de nuestro ayuntamiento. Nosotros, y este alcalde en concreto, no estamos en contra de las energías renovables, todo lo contrario, pero también es cierto que no a cualquier precio. Acabo de decir hace un momento, y hablábamos del referente turístico que es Bayona, de todo el patrimonio relacionado con su historia, patrimonio paisajístico, como decía, patrimonio natural, eso hay que preservarlo. Eso es un valor añadido que tiene nuestro ayuntamiento y que tenemos que cuidarlo. E insisto, no vale todo, por lo menos para este alcalde no le vale todo. Y sabemos que las energías renovables son presente, pero también son futuro, ¿no? Pero insisto, no a cualquier precio. Y por lo tanto, la manera de proceder a la hora de llevar a cabo estos proyectos, donde sufren cambios, de una manera muy poco transparente, pues este alcalde en estos momentos, insisto, sin estar en contra de las energías renovables, si estamos en contra de cómo se hacen las cosas y, por lo tanto, tenemos, o ese alcalde tiene un posicionamiento claro, en contra de estos eólicos. Yo creo que lo que hay es que hablar, hay que explicarles a los vecinos lo que supone, el impacto medioambiental es brutal, hemos visto datos, hemos investigado, y cada uno de esos eólicos, que son eólicos de 225 metros de altura, con 160 metros de diámetro, y donde además cada zapata donde van a ir instalados, si no me equivoco, creo que anda alrededor, o va a ocupar alrededor de 6.000 metros cuadrados, entiendo que el impacto es brutal. E insisto, los montes que pertenecen, también es cierto, a las comunidades de montes, pero están dentro del término municipal de Bayona. Este alcalde, insisto, y me atrevo a decir que el grupo de gobierno también, puedo hablar en nombre del grupo de gobierno, no estamos dispuestos pues a que se haga, digamos, por ser benévolos en el comentario, se haga este tipo de actuaciones, insisto, que bueno, pues serían a nuestro entender malos para la imagen del ayuntamiento.
Bueno, en todo caso, alcalde, estaremos pendientes de todo lo que suceda alrededor de esto, y nos quedamos con el dato positivo, y es que Bayona va a tener sus seis arenales con bandera azul. Muchísimas gracias, alcalde.
Gracias a vosotros, que tengáis buena tarde.
COPE Vigo
87.8 FM, en onda media 900
y en internet cope.es/Vigo.
Por gentileza de Caber te ofrecemos el avance informativo.
Pues vamos a conocer la última hora de lo que está pasando este miércoles en Vigo y también en su área. José Jardón, hola de nuevo.
Hola de nuevo, Uxía. A las 2:20 en nuestro tiempo de información local hablaremos del anuncio hecho hace unos minutos por el alcalde de Vigo, Abel Caballero. Caballero anunció que este año la ciudad volverá a apostar por las cintas separadoras para crear espacios seguros y libres de COVID para los usuarios de las playas viguesas durante los meses de julio y de agosto. Este sistema de cuadrículas se implementará en las playas de Samil y de Obao. Y más allá de esta noticia, y a pesar del notable incremento del número de contagios en la ciudad, Caballero ha vuelto a pedir al comité clínico que asesora a la Xunta en esta pandemia que rebaje el nivel de riesgo de Vigo, ya que considera que estos nuevos positivos procedentes en su mayor parte de los cribados realizados en el puerto de Vigo o en los mercados, no pueden condicionar las restricciones aplicables por la Xunta a la ciudad.
Gracias, José. Pues a partir de las 2:20, toda la información local.
Hasta mañana, Uxía.
Caber, somos especialistas en fachada ventilada y sistemas de ahorro energético, en obra nueva y rehabilitación de viviendas y naves industriales. ¿Quieres revalorizar tu vivienda? Confía en Caber. La fachada ventilada es una apuesta segura para conseguir ahorro energético en tu hogar. Infórmate en fachadasventiladascaber.com o en el 622-239-524. Caber, tu empresa de confianza.
Santi Peón, no tenemos mucho tiempo, creo que me tienes muchas cosas que contar, pero bueno,
sí.
Vamos a un avance.
Como en la tele, vamos a poner un cebo, buenos días a todos o buenas tardes a todos, eso es lo primero, que procuramos ser educados, por lo menos intentarlo, como la mujer del César. Un cebo de cara a los oyentes de la cadena COPE, que tienen que sintonizar los deportes a partir de las 3:30. Injusticia terrorífica la que ha cometido el Comité Olímpico Internacional con nuestra querida Teresa Portela, que no va a ser la abanderada de la delegación española en los próximos Juegos. Hoy tenemos partido, juega el Celta, jornada 36, antepenúltima del Campeonato Nacional de Liga, desde las 8 en Balaídos, Celta-Getafe, y vamos a dar buena cuenta de los serios problemas que está teniendo el triatleta vigués Antonio Serrat, que está para competir en Yokohama, en Japón. Desde que se han bajado del avión, todos son problemas, no pueden salir de la habitación del hotel ni siquiera para comer, y los entrenamientos con horarios tremendamente restringidos. Así que de esto, y como siempre, de mucho más, hablaremos en Deportes COPE para toda la provincia de Pontevedra.
La cita a las 3:30. Muchísimas gracias.
Sé que vas a estar al otro lado, ¿eh? Cuento
estaré,
contigo.
Estaré.
Adiós.
Pues así llegamos a la 1:30. Nosotros nos despedimos, pero te dejamos escuchando Mediodía COPE. Seguimos contándote todo lo que te interesa con Antonio Raiz.
La 1:30, las 12:30 en Canarias.